aspiraba a ser profesora. Después de estudiar químicas, estaba deseando que saliera alguna oposición, pero no salía nada. Y le surgió la oportunidad de hacer la tesina en el Instituto Nacional del Carbón. Ahí se enganchó a la investigación, y eso que entonces era raro, que una chica tan joven trabajara allí, además de becaria. Y mientras sobrevivía, daba clases particulares, sustituciones en institutos. Bueno, ella se fue a Londres, solo hablaba en asturiano, no hablaba en inglés. Y en un mes estaba dando una conferencia en la Royal Society, echándole un pulso a la vida. No sé cuál es su cociente intelectual, pero es bastante superior a los del resto de esta mesa, seguramente.
A los presentes, seguro.
Hoy es la primera mujer presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor organismo de investigación de España, el tercero de Europa, 120 centros, 11.000 empleados. Es la señora Rosa Menéndez. Doña Rosa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarla, es un honor recibirla aquí.
Para mí un auténtico placer el compartir estos minutos con todos vosotros.
Un mes antes de que la nombraran, de que fuera usted elegida presidenta, estaba usted mirando, así por pura curiosidad, cuánto tiempo llevaba cotizando y a qué edad podría jubilarse. Y sin embargo dijo que sí. ¿Qué es lo que le impulsó a lo uno antes que lo otro?
Vamos, el que lo estuviese mirando era mera curiosidad, porque nunca me había preocupado del tema. El hecho de haber aceptado, y además tengo que deciros que acepté sin pensarlo, me llaman por teléfono, me dicen, te damos 2 días, digo, la verdad es que no los necesito. Primero porque, aparte de ser científica, a mí la gestión siempre me atrajo. Y haciendo gestión me sentía pues útil, obtenía resultados y me había quedado una pequeña espinita, que era el haber estado en la vicepresidencia solamente 9 meses, que luego por razones de tipo personal lo tuve que dejar y me volví a Asturias. Y entonces para mí era la oportunidad, por un lado, de sacar aquella espinita, y por otro, el rematar mi vida profesional en el sentido de poder ayudar a mis compañeros. Yo necesito sentirme útil, sea donde sea, en el laboratorio, haciendo labores de gestión. Y bueno, fue un reto que asumí en aquel momento.
Una química experta en materiales de carbono, como es usted, Rosa, ¿cómo pasa a presidenta de un ente? ¿Es un cargo, es un trabajo administrativo o es algo más?
No, es mucho más que un cargo administrativo. La presidencia del CSIC supone el implicarte en el día a día de 3.000 científicos, de 11.000 personas. Suelo decir que dejé de trabajar en química de materiales, en grafeno, en mi grupo, en Oviedo, y ahora cada día despierto con un nuevo descubrimiento. Te amplía la mente. Y ves el alcance que puede tener porque abarcamos prácticamente todas las áreas de la ciencia.
¿Está usted al cabo de todas las investigaciones y del momento en el que están cada una de las que desarrolla el CSIC?
Hombre, eso es imposible. Yo suelo decir, Dios mío, el CSIC es infinito. Pero sí estoy al tanto de un buen número e intento tener contacto directo con los científicos. Me gusta visitar los centros, hablar con la gente, ver los avances, los problemas, me gusta estar en el campo. Y ver.
¿Cuál cree usted que es la próxima sorpresa que nos separa la investigación en todos los frentes en los que está investigando? Que efectivamente es una batería, es un abanico inmenso.
Yo vengo del mundo de los materiales, materiales de carbono. Es increíble en que en un tiempo limitado haya habido unos descubrimientos tan importantes como ha sido el grafeno, y ahora mismo están descubriendo nuevas estructuras que tienen unas implicaciones tecnológicas, unas aplicaciones pues tremendas. Pero en el tema del espacio, ves que descubren exoplanetas con relativa frecuencia. Afortunadamente se está descubriendo vida fuera de lo que es el espacio del globo terrestre, de la Tierra, en el campo de la medicina. Es que el tema de las enfermedades neurodegenerativas, yo es un campo pues que me apasiona, porque se están logrando grandes pasos, pero se necesita todavía ir mucho más allá.
El mundo del grafeno, yo escuché hace 6-7 años, que es cuando los legos empezamos a oír hablar del grafeno, ustedes llevaban años en eso, que era, bueno, era poco menos que la pócima, o era la piedra filosofal, o era el gran invento de este siglo XXI hasta el momento. El grafeno, que no es una cosa que salga de los árboles, hay que crearlo, ¿no? Hay que crearlo química, físicamente. Es tal cual nos pensábamos entonces, y me decía un científico en una comida que tenía con él hace esos 6-7 años. Todos estos que están hablando del aluminio, todas estas cosas hay que olvidarla. El grafeno es el futuro. ¿Sigue siendo el futuro o ya es la realidad?
No, el grafeno en muchos campos es una realidad, pero tampoco es excluyente. Otros materiales que están presentes en el mercado van a convivir con el grafeno. Yo te diría que, siendo realistas, el grafeno tampoco es la panacea, que sirva absolutamente para todo. Y no debe de ser así, porque es un producto, un material relativamente caro, y encuentra o debe encontrar aplicación en aquellos campos en los que, desde luego, no hay otros productos o materiales que sean más competitivos a nivel de mercado. El grafeno ha encontrado y está encontrando aplicación en microelectrónica. En el campo de la salud, yo creo que tiene mucho que decir. Se está viendo que tiene una respuesta favorable con células del organismo, por ejemplo, el ojo, en aplicaciones oftalmológicas, que era el campo en el que estaba yo trabajando antes de venirme a Madrid, pero no necesariamente pues el grafeno tiene que utilizarse en todo. Hay materiales próximos al grafeno, materiales grafénicos, que son más baratos y que, desde luego, estos sí se pueden utilizar en aplicaciones más convencionales.
Por ejemplo, en telefonía móvil, el grafeno se hablaba, o sea, móviles que se doblaban.
Sí, las pantallas.
El grafeno es un material muy resistente, pero muy maleable.
Exactamente. Y no va el grafeno como tal solo, va con otros materiales poliméricos. Se lleva bien, además, con metales, con polímeros, con cerámicos. Es decir, que interacciona muy bien con otros materiales, y yo creo que ahí tiene un futuro también muy importante.
¿Y cómo se hace? Si yo mañana quiero hacer grafeno, ¿cómo lo hago?
La forma más sencilla, yo como se lo explicaba a los niños cuando en los colegios o cuando hacía conferencias de divulgación, imagínate que coges un lapicero y estás escribiendo. Cuando aplicas una intensidad fuerte, el trazo es oscuro. Si lo haces de forma más ligerita, más liviana, pues es casi transparente. Pues ahí lo que estás haciendo es separando las capas del grafito. Y una lámina, una capa separada, sería el grafeno. La forma más sencilla, como lo hicieron los premios Nobel, Gein y Novoselov, fue con una cinta, celo, ir en un grafito muy cristalino, pues ir separando, hasta que llegaron a una sola capa. Claro, esto para aplicaciones a gran escala no te sirve. Se puede obtener el grafeno por vía química, depositando, haciendo crecer a partir de pequeñas moléculas, láminas grandes, lo que es la lámina de grafeno. Se puede hacer mecánicamente, a imagen y semejanza de lo que hicieron los premios Nobel, a partir de grafito. Se puede hacer por vía química, también a partir de grafito, que era en lo que yo trabajaba en mi grupo, que es haciendo unos procesos, unos tratamientos que hacen que se expandan, que se separen las capas que constituyen el grafito, hasta que tienes las láminas individuales. Y en ese proceso, como vas introduciendo funcionalidades químicas, otros grupos, vas obteniendo una gran variedad de materiales que tienen también aplicación.
Bueno, entiendo, por lo tanto, que es caro hacer el grafeno.
Depende de la calidad. Si quieres un grafeno, el grafeno o grafeno sería la lámina perfecta. Eso sería caro, pero otros materiales que se aproximan al grafeno tienen unos precios pues más razonables y se pueden comercializar en mayor escala.
¿Cuál es la investigación, Rosa, que a usted le tiene más impaciente porque concluya, porque llegue a buen puerto?
Hay muchas sobre la mesa, pero a mí me preocupa de una manera especial todo lo que se relaciona con la tercera edad. Con la vejez, que aunque es una palabra que no nos gusta mencionar, pues el que haya un envejecimiento saludable, el que se logre paliar estas enfermedades neurodegenerativas que están machacando tanto a nuestra sociedad, al que la padece y al familiar, claro, al entorno. Yo creo, hombre, el cáncer, sabemos todos que en el cáncer se ha avanzado mucho y se sigue avanzando cada día. Yo creo que las enfermedades neurodegenerativas requieren un especial esfuerzo.
Hay quien me decía, un científico hace poco, dentro de poco dominaremos, es demasiado decir, pero tendremos cercado el Alzheimer, que es una de las investigaciones que ahora mismo se está trabajando de manera más. El Alzheimer, de algo nos tenemos que morir todos, eso es evidente. Pero el Alzheimer, especialmente aquel que afecta a personas más jóvenes, ese va a poder ser controlado, bloqueado, gracias a investigaciones que hay ahora abiertas.
Hombre, yo confío en que así sea. Y de hecho se están viendo grandes avances, pero todo el tema relacionado con el cerebro todavía, en términos generales, le queda mucho. El cerebro sigue siendo, a pesar del esfuerzo, del trabajo, un gran desconocido.
La investigación la tenemos muy asimilada a un señor con barba de chivo puesto delante de un microscopio. Ya prácticamente los microscopios son de otra manera, ¿no? Es como, ¿cuál es el perfil del investigador, la investigadora, de ahora mismo, los que conoce usted desde la presidencia del CSIC?
Yo digo que somos personas normales, que si nos ves por la calle, desde luego nunca lo identificarías con el señor de la barba y el microscopio. Y gente preocupada, digamos, por problemas, por la sociedad, que estamos intentando que nuestro trabajo, que nuestra investigación sirva, tenga una utilidad. Y esto no quiere decir que todo esté ya, que sepas que al día siguiente va a funcionar en una aplicación concreta, porque a veces no, siempre se necesitan unos desarrollos de años, que es lo que llamamos investigación de laboratorio más básica, para luego llegar a esos objetivos. Ser una persona normal que tiene un trabajo pues estimulante, una persona vocacional que está enamorada de su trabajo, nada.
¿Le falta a usted mucho dinero en su puesto, en su cargo, en su trabajo, para poder sacar todo lo que quiere adelante? Comparado con otros países de nuestro entorno, ¿tiene usted menos o más dinero?
Bueno, tenemos más que algunos y menos que otros, pero como siempre,
más
miramos
que Ruanda, me imagino.
No, hombre, siempre miramos, ¿no? Alemania, los países nórdicos, Suiza, pues la inversión en ciencia es muy superior a la nuestra, y lo miras con envidia. Y hombre, yo necesitaría una mayor inversión, un mayor presupuesto para poder mantener los equipos en los centros al día, ¿no? Mantenimiento, reforzar con nuevos equipos, porque la ciencia, la investigación va muy rápida y entonces tienes que actualizar. Yo he hecho en falta, digamos, una mayor financiación para fortalecer los centros en tema de equipamiento, en temas de infraestructura. Pero bueno, los científicos luchamos y no es solamente pedir el dinero, lo que es al gobierno, al ministerio. Tenemos que ser conscientes que la investigación tiene que estar apoyada también por financiación privada, y nuestros científicos se mueven mucho a nivel de Europa y somos muy competitivos, y eso es lo que nos ha ayudado a mantenernos en época de crisis y ahora estar pues saliendo bien adelante.
Hay una figura que es a la que se recurre mucho, seguramente de forma exagerada, que es al cerebro fugado, al gran talento que se fuga porque aquí no tiene nadie que le haga caso. Seguramente hay muchos cerebros aquí que se quedan y que tienen trabajo y que tienen sitio, y algunos que se van pues porque son contratados con ofertas magníficas en condiciones laborales que les interesarán mucho, y también es normal que se vayan, ¿no?
Bueno, decías que yo me había ido a Londres. Uh-huh. Bueno, fui a Newcastle upon Tyne, que está en el norte, rayando con Escocia. Y para mí la experiencia en el extranjero, en otros laboratorios, ha sido fundamental en toda mi trayectoria profesional. El problema que tenemos ahora y que nosotros estamos luchando con todas nuestras fuerzas es ofrecer un ambiente de trabajo atractivo para que aquellos gente que son excelentes, gente muy buena, que quieran volver, tengan la oportunidad de volver como la que he tenido yo en aquel momento. Esto no quiere decir que haya gente que ya han hecho su vida y están en otras instituciones de Europa, del mundo, Australia, Estados Unidos, que además son gente muy reconocida y que están pues bien en el sitio que están, están felices, también nos sirven de contacto, porque yo estoy teniendo colaboración pues con gente que hizo conmigo el doctorado en Oviedo y ahora están en universidades inglesas. Lo que hay que luchar es porque aquellos que quieran venir y que necesitamos además tener, digamos, un mundo abierto, incorporando a los mejores. Da igual que hayan sido nuestros, que los recuperemos, o gente nueva que venga de otros países. Es interesantísimo la renovación, el tener una mentalidad abierta y rodearnos de los mejores.
Las preguntas interesantes las hace nuestro científico, que es Goyo González.
Si en vez de llamarse Rosa, se llamara Rosauro, ¿hubiese sido tan notorio su nombramiento?
Y yo creo que no, con toda seguridad no. Y sonrío porque tengo un compañero científico, Abelino Corma, que me llama Rosaura, y una compañera en la organización central, una vicepresidenta, que me llama Sauro. No sé por qué, pero bueno.
Si no lo llame Saurio.
Si fuera reina maga, ¿a qué político le pondría carbón?
Ay, Dios mío. No se me ocurre.
No tiene por qué ser español.
Hombre, pues ya me lo pones muy fácil. Al presidente norteamericano.
¿Le da miedo la niña Greta Thunberg o le parece que ha hecho bien mirando fijamente a los ojos de Trump y decirle lo que le dijo?
Bueno, yo creo que ha dicho lo que tenía que decir, que lo ha hecho bien y que el mero hecho de que esté ahí está suponiendo una especie de revulsivo a nivel global, a nivel mundial.
Y ya por último, hablemos de las ciencias de la alimentación, que de todas las ciencias de las que usted es responsable es la que más nos gusta, sin lugar a dudas. ¿Se le da bien la fabada?
Bueno, yo creo que se me da mejor hacer patatas rellenas.
Deme la receta, por favor.
Es muy sencillito. Pelas la patata, uh-huh, con un aparato que hay adecuado al respecto, la vacías, parte de su interior, y luego le introduces pues desde restos de pollo guisado o carne, pescado, le pones una de las patatitas esféricas que ha sacado y puedes hacerlo de forma directa, guisado, o si lo quieres complicar un poquito más, las rebozas y las pasas por la sartén antes de guisarlas.
¡Qué ricas!
Ay. Es que por eso, por algo científica.
La química del paladar. Esto
en otra cosa. Es un placer siempre saludarla. Señora Menéndez Rosa, ha sido muy amable viniendo. Enhorabuena por su trabajo y enhorabuena a toda la gente, hombres y mujeres del CSIC.
Muchísimas gracias y quiero de verdad agradeceros el que me hayáis invitado, porque conmigo están los científicos, y no solo del CSIC, todos los científicos españoles. Muchísimas gracias.
Gracias.